Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes y compatriotas, la nueva constitución propuesta por los que mandan en Cuba te afectará tu vida y la de todos los cubanos en forma directa. Por eso, Radio Martí quiere que tú sepas que estés informado, porque la información te da el poder para decidir. Por eso, a partir del lunes 1 de octubre, iniciamos un nuevo programa que estará en el aire de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde. Se llama Radiografía de la Constitución y te traerá informaciones, análisis y lo más importante, que es lo que opinan los cubanos de la isla que no pueden opinar en la prensa oficial. Recuerda, información es poder. Te invitamos a que estén con nosotros en Radiografía de la Constitución de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más haremos un resumen de la Vuelta a España y sobre eso nos hablará Enrique Acevedo.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Terminó el fin de semana pasada la Vuelta a España en su edición del año 2018. Y como cada año hemos reseñado las tres grandes carreras ciclísticas por etapa y hecho un recuento de las mismas una vez concluidas. Hoy ese resumen lo hará nuestro ciclista mayor, Enrique Acevedo, que en cada ocasión nos ilustra y educa sobre el mundo del ciclismo internacional. Hola, Enrique.
Hola, Rafael. Gusto saludarte a ti y a toda la afición del ciclismo que nos está escuchando en este momento.
Muy bien, yo estoy muy contento, están pidiéndote. Ok, te has convertido más popular que Julio Iglesias en su buen tiempo.
Wow, entonces eso está muy importante, me alegra mucho.
Exactamente. Y bueno, vamos a ver qué pasó en la Vuelta a España. El Jimagua, que fue uno de los que tuviste de favorito, pues ganó la carrera, ¿no?
Estaba todo planificado para que este equipo pudiera finalmente ganarse la Vuelta a España. Utilizaron con mucha inteligencia la táctica equivocada que usaron en el Giro de Italia, donde este muchacho Simon Yates se desfondó, faltando tres etapas para el final, siendo el líder del Giro de Italia, y gastó todas sus energías en una forma desesperada y en una forma, digamos, ambiciosa, tal vez por el temor y el miedo a perder mucho tiempo en la etapa contrarreloj que era definitiva, y ahí el hombre se quedó sin fuerzas. Entonces, en la Vuelta a España, utilizaron esa experiencia, pusieron a este muchacho a que tomara un descanso bien merecido. No sé si te lo comenté en nuestra pasada edición, en donde le obligaron a que tomara. Tengo entendido que lo pusieron a que descansara 4 semanas seguidas sin hacer absolutamente nada y recuperar todas sus fuerzas. Porque el hombre se vació el tanque de gasolina, quedó definitivamente totalmente vacío y por eso pues perdió tanto tiempo en el Giro de Italia. Pero bueno, aquí se desquitó, aquí se desquitó. Tuvo la ventaja de que no tuvo al equipo Sky en su dimensión que todos conocemos. No fue un actor importante en esta Vuelta a España, aunque sí lo fue el Movistar, que estuvo con Valverde.
Sí, que estuvo peleando. Sí.
Estuvo peleando todas las etapas, le fue supremamente bien para un hombre de 38 años estar peleando una vuelta con estos muchachitos de 21, 22, 24, 25 años. Es algo increíble que Valverde se conserve todavía en esa capacidad de poder pelear una vuelta y un Gran Tour como lo está haciendo. Es algo admirable. Sí. Pero bueno, al final pasó lo que tenía que pasar y el hombre también se quedó sin gasolina y finalmente el amigo británico Simon Yates del equipo de Australia de Mitchelton Scott se llevó el triunfo final y lo ganó en una forma merecida y con mucha táctica y mucha inteligencia por parte de todo el equipo, donde supieron dosificar sus fuerzas y tratar de que no respondiera a todos los ataques. Es un muchacho muy con mucho ímpetu y con muchas ganas y demasiado competitivo. Creo que te lo comenté también anteriormente que su hermano, el mellizo, ellos son Simon Yates y el otro muchacho, se me escapa el nombre del nombre del hermano, pero bueno, los dos viven juntos en esa zona de España donde terminaron las últimas etapas, viven ahí en esa misma zona y entrenan juntos y parece que el entrenamiento de ellos dos es a morir, o sea, salen los dos a ver quién es el mejor.
Ah, bueno, entonces, una buena táctica, ¿no?
Sí, entonces se entregan de completo a la pelea y es algo que es admirable, pero este equipo lo supo dosificar y supieron manejar la situación. Yo diría que el gran fracaso en esta Vuelta a España fue el equipo Movistar. Ellos empezaron con Nairo Quintana como la gran estrella y el gran líder para ser uno de los favoritos al triunfo final, pero finalmente se quedó sin gasolina también. El hombre tiene una cantidad de kilómetros en sus piernas en muchos años de unos esfuerzos continuos y muy duros porque son muy exigentes con él. El patrocinador Movistar les exige resultados, lo ponen a correr muchas etapas, muchas vueltas, muchas carreras y el cuerpo tiene un límite. Y Nairo Quintana creo que llegó a ese límite desde el año pasado, lo hemos visto, que no volvió a ser el mismo. Él va a tener que tomar y recapacitar en su preparación hacia futuro y va a tener que tomarse un descanso merecido para poder tratar si su cuerpo en alguna forma recupera su condición. Es un muchacho de 28 años apenas, Rafael.
Te iba a preguntar la edad, sí, yo sé.
Sí, y la plenitud física para un ciclista empieza a los 27 y 28 años. Ahí fue cuando Miguel Indurain, cuando Lance Armstrong y cuando todos los grandes corredores que han ganado todos estos tours es cuando empiezan a ganar. Y todo indica que a Nairo le pasó al contrario. Él está llegando a 27, 28 años y parece que su carrera se ha terminado.
Se ha quemado.
Sí, está totalmente quemado, es la palabra correcta, Rafael. Sí. El muchacho quedó totalmente quemado por 3-4 años de unos esfuerzos exagerados. Si tú recuerdas bien, para ganar el Tour de Francia, todos los ciclistas en su forma se preparaban única y exclusivamente a correr en una forma dosificada durante todo el año para llegar a su plenitud física en el Tour de Francia y poder ganarlo. Sí. Pero a Quintana lo pusieron a correr todo y a ganar todo y mira pues lo que pasó con él.
Sí, casi nadie hace eso.
Eso es algo que el cuerpo no resiste semejante tortura, sí. Rafael. Es que hacer una etapa de unas grandes vueltas de 3 semanas, de tantos kilómetros encima, a un nivel altísimo de competitividad, no hay cuerpo que resista esto.
Sí, eso no lo resistían.
No lo resistían en la época de Lance Armstrong con todas sus ayudas médicas
y de laboratorio
donde a lo mejor no eran aprobadas, porque finalmente si tú me dices de esto, a Lance Armstrong nunca lo detectaron con nada normal, pero él confesó que sí lo hizo.
Sí.
Y él solamente se entregaba a plenitud en el Tour de Francia. Las únicas carreras que él hacía a plenitud era esta, y las otras las hacía con mucha tranquilidad y mucha suavidad.
Era como, como un entrenamiento para llegar al Tour de France.
Correcto. Y a Nairo Quintana lo ponen a correr todo a plenitud y no hay cuerpo que resista eso.
Naturalmente. Fíjate que en campo y pista, o sea, en atletismo es más o menos la misma cosa.
Correcto.
Tú vas haciendo, vamos a decirte, las distintas pruebas para que estar, como decir, en víspera de la prueba más importante, normalmente digo el campeonato mundial o los Juegos Olímpicos, estar en plenitud. Y muchas veces se le va la mano, lo que estás hablando que le ha pasado a Quintana, se le va la mano y cuando llega, está gente dice, bueno, se quemó. Y cuando llegó el individuo ahí, todo el mundo esperaba, bueno, imagínate, le hizo tanto tiempo, ahora va a ser mejor. Y se caen. ¿Por qué? Porque ya no da más, porque eso es acumulativo. Y llega un momento que el organismo te dice, espérate, tienes que pasarte unas vacaciones.
Sí, sí. Ya, así como todo en la vida. Todo trabajo necesita vacaciones.
Sí, naturalmente. Nosotros bueno, también.
Se dicen de los expertos que vieron esta Vuelta a España que fue una vuelta sin muchas emociones, no fue una vuelta muy, no hubo mucho entusiasmo. Es una vuelta que, como no sé si oíste la entrevista que le hicieron a Peter Sagan, el eslovaco que ha sido campeón mundial, y ahora, hablando de esto, viene a finales de este mes los campeonatos mundiales, el cual lleva 3 años seguidos ganándolo Peter Sagan.
Sí, que quedó en la etapa 21, quedó en segundo lugar, o sea, la última prácticamente.
No, y en la clasificación por puntos, finalmente también quedó segundo detrás de Alejandro Valverde.
Que mira, tú nos explicaste un día la cosa por puntos, y me gustaría que en algún momento aquí dijera, porque hay un campeón que es por tiempo, que todo el mundo dice que ganó la Vuelta a España, Simon Yates, pero Alejandro Valverde ganó por puntos. Nadie habla por puntos, pero que explique un momentico cómo es el asunto de puntos, cómo ellos van adquiriendo puntos en camino hasta que suman eso, ¿no?
Sí, eso lo van, no hay una fórmula precisa porque es más que todo lo toman en base a la actuación de cada corredor en cada etapa y le van dando puntos, especialmente en los sprints intermedios,
sí,
en donde cada corredor, si tiene oportunidad, va cogiendo puntos en estos sprints intermedios y hay un puntaje de acuerdo a cada sprint y eso va siendo acumulado hasta el final de la carrera y gana el que más puntos haya obtenido en estos puntos intermedios.
Sí.
Qué bueno. Son puntos intermedios que por lo general ponen en etapas de toda índole, o sea, todas las etapas tienen clasificación por puntos. Y normalmente es en la parte plana, o sea, casi nunca ocurre en montaña porque para la montaña está el premio de la montaña. Entonces siempre ocurre antes de una cuesta, siempre ocurre en la parte llana en donde el que va ganando va acumulando puntos. Similar a la clasificación de montaña.
Sí.
El que pasa primero por el puerto de montaña va acumulando puntos. Este año lo ganó Thomas de Gent, que es el premio de montaña, sí, correcto. El primer colombiano fue Miguel Ángel López, que quedó de quinto, con 45 puntos. Ah, bueno, pero perdóname que me distraje un poco con el comentario.
No, está bien, no, y que Miguel Ángel López quedó en la general, quedó en tercer lugar. O sea que,
sí, no, él quedó en tercero detrás de la revelación española.
Que eso, ese te iba a preguntar, de Henry Mack.
Sí,
yo no
pero te voy a aclarar primero lo de Peter Sagan, que hizo un comentario con respecto a la Vuelta a España en una entrevista que le hicieron, en donde él dice que si él fuera un aficionado al ciclismo y estuviera viendo esta Vuelta a España, él se sentaría a ver la Vuelta a España en los últimos 5 kilómetros, porque si él se sienta a ver la Vuelta a España desde el principio, que él se dormiría en el sofá.
Yo sí oí, no leí el artículo, pero sí leí el sentido que dice que es muy aburrida. Sí.
Muy aburrida y que es una vuelta que solamente los últimos 5 kilómetros fueron emocionantes. Bueno, hablando un poco de Enrique Mas, es un muchacho muy joven, una promesa nueva española que viene de la escuela de ciclismo que tiene Alberto Contador. O sea, este muchacho ha sido formado en las escuelas inferiores de la academia, si queremos decirle así, de Alberto Contador.
Ajá.
Es un muchacho con un futuro muy prometedor. Ya lo están dando en España como un futuro ganador de una gran vuelta y obviamente le va a poner una presión muy grande, pero es un muchacho con una gran capacidad para subir. Es un gran, gran escalador y se defiende bien en las etapas planas y de contrarreloj, como lo demostró aquí en esta Vuelta a España.
Sí, pues quedó segundo. Bueno, aquí lo ponen como Enric, con
sí,
C. Debe ser catalán, me imagino yo, o valenciano. Ese es un Enrique mal escrito, en realidad. Es tocayo tuyo, pero...
él es de Mallorca.
Ah, eso mismo, bueno, porque es mallorquín y habla en el sur. Sí. Tienen el idioma ese, que es básicamente el idioma catalán, que tiene un dialecto mallorquín, un dialecto, por ejemplo, de distintas áreas allí. Y en el campo hablan algo que no lo entienden ni los catalanes, la verdad es.
Sí. Entonces, y él corre para el equipo Quick Steps, que es de Bélgica.
Ajá.
Y este equipo tiene a algunos colombianos que son sprinters. Este es un equipo que se ha caracterizado por ser especialistas en las carreras planas y en las clásicas de un día. Casi nunca habían tenido un escalador dentro del equipo y ahora aparece este muchacho como una promesa para que este equipo, Quest Steps, que entre otras cosas es el equipo que más etapas ha ganado este año en todas las categorías de ciclismo y etapas de vueltas y de toda clase de cosas de ciclismo. Es un equipo muy ganador.
Muy bien, sí. Yo no había oído hablar de él nunca, claro, yo no... Vaya,
no, y es muy joven.
Sí.
Como te digo, este muchacho nació en el 95, imagínate.
Ah, bueno, imagínate tú. Esto es más o menos contemporáneo con Patricia.
Correcto. Bueno, y el que quedó en tercer lugar es Miguel Ángel López, colombiano, que corre para el equipo Astana.
Sí.
Y es un muchacho que también es joven. Creo que Miguel Ángel López él nació en el 94. Mira, es un año mayor que el español.
Ah, bueno, pero de él sí había oído hablar, naturalmente, porque es colombiano. Y es el que mejor quedó. Primero estuvo en el podio, ¿no? En tercer lugar se subió arriba del banquito, como dicen. Pero de América es el que más alto quedó.
No, él este año ha tenido un año sobresaliente. En el Giro de Italia quedó también de tercero, o sea, también hizo el podium.
Sí.
Y ahora en la Vuelta a España hace también tercero, podium. Una carrera extraordinaria para este muchacho joven este año. Ha hecho una labor muy bonita.
Sí, es muy probable que, bueno, todavía no debe estar en la cúspide de su capacidad.
No, imagínate, apenas tiene 24 o 25 años, está sí, muy joven.
Sí, sí.
Y si lo saben llevar, este muchacho puede a futuro ser una cosa interesante.
Los otros de aquí de América ganan son los otros, digo que están entre los primeros. En séptimo lugar está Rigoberto Urán, sí. Y Nairo Quintana en el octavo, que son colombianos los dos. Evidentemente sí. De aquí, si no mandamos a los colombianos, no...
No hay más, desafortunadamente.
No comemos,
En Estados Unidos el ciclismo se ha venido a menos y no hay alguien que se vea de que tiene un gran futuro por ahora, y es muy difícil. Es más, Rafael, estaba escuchando hace unos días, creo que era un podcast de Inglaterra, en donde estaban analizando por qué los corredores estadounidenses no están dando buenos resultados cuando van a Europa. Y en cambio aquí, cuando hay las carreras aquí en Estados Unidos, como el Tour de California, en el Tour de Colorado, el Tour de Utah, aquí a los americanos les va muy bien. Y si tú te pones a analizar las carreteras que se usan en Estados Unidos para estos tipos de eventos y las comparas con el tipo de carreteras que usan en Europa, son dos cosas completamente distintas.
Totalmente, hasta para los automóviles también.
Sí. Todo es completamente distinto. Entonces, si tú ves cuando el lote compacto se está aproximando a una cuesta, el paso que pone todo el lote es una cosa endemoniada. Van a unas velocidades altísimas, porque cuando va a llegar la cuesta, la carretera se estrecha todavía mucho más, y entonces todo el mundo quiere llegar bien colocado para cuando empiece la subida de la cuesta no los coja en una situación incómoda, en un puesto incómodo. Sí. En Estados Unidos no existe eso. Entonces, los americanos, cuando están en este tipo de carreras y en la etapa plana, bregando a acomodarse, van a una velocidad. Entonces, cuando llega la cuesta, ya están todos cansados. Y entonces no están acostumbrados a ese ritmo de carrera para empezar a subir una cuesta.
Sí, claro. Lo que pasa con la suspensión de los automóviles es la misma cosa. Fíjate, uno que está acostumbrado, en el caso mío, me gusta la comodidad, he tenido carros siempre grandes, etcétera,
sí,
americano.
Sí.
Tú te montas un Mercedes, que todo el mundo lo considera, sí, uno de los mejores carros, un BMW, y uno lo considera duro. Son, tú sabes, si vas por un viaje largo, te resulta incómodo un poco porque los asientos son muy duros, la suspensión,
exacto,
es dura, porque esto
no
es por las carreteras europeas.
No tienen la comodidad de estos carros americanos, estamos de acuerdo, Rafael. Pero no solamente está ahí la diferencia, también en los motores. Los motores americanos son motores también que aguantan un trajín impresionante. Los carros europeos, por lo general, requieren de un mantenimiento mucho más amplio y más a menudo.
Sí, más a menudo. Ese cuento no nos vamos a desviar, pero ese cuento de por qué un automóvil es bueno o malo, la gente dice, no, este es muy bueno. Digo, ok, ¿cuántas veces? Bueno, mi difunta esposa Luisa compraba todos los años, cada vez que cambiaba el carro era un Camry de Toyota. Y claro, yo tenía un Cadillac, 7 Cadillacs uno atrás del otro, no sé cuántos Toyota tuvo ella. Y ella me decía, los automóviles míos son mejores que los tuyos, porque yo nunca lo llevo al taller ni le cambio nada. Y el tuyo lo tienes que llevar de vez en cuando. Y si tienes un Mercedes, un BMW, eso es como tener un muchachito en la casa que tienes que cuidar, porque cualquier cosita hay que llevarlo, ¿no? Claro. Eso de bueno o malo. Si es por el servicio lo que te dan automóvil, pues evidentemente que esos automóviles simples y más de estos son los mucho más prácticos, mejor. Bueno, claro, nunca hemos desviado esto. Está hablándome Patricia de las cosas aquí, que tenemos bicicleta, también en Colombia lo hay, que hay bicicleta pública, por ejemplo, que tú llegas y la agarras en alguna cosa con una tarjeta de crédito que te permite ir de un lugar a otro, y está para que tú llegues ahora y vayas del punto A al punto B, a lo mejor 5 cuadras, no vas a tomar un taxi para eso, ni un Uber, y tomas una bicicleta.
Y ve uno, ya uno ve en varias partes bicicletas que las dejan ahí parqueadas para que después alguien, ya uno ve por mucha parte ese tipo de bicicletas que la gente utilizó hasta cierto punto y las deja ahí.
Pero a veces las dejan tiradas en medio de la calle, en realidad. Sí. Esa es la parte que Patricia me estaba diciendo.
Sí, entonces, es correcto.
La dejan en un lado ahí atravesada, en la entrada de un garaje de una casa, y cuando vas a salir el carro tiene esta cosa. Pero bueno, hay una cosa para que sepan los oyentes que pasa, por ejemplo, en Medellín, que es una ciudad tan, en realidad, innovadora, ha ganado premios de la ciudad más innovadora del mundo. No sé si has visto en los parques que tienen las bicicletas esas para hacer ejercicio. Y cuando tú das pedal a una bicicleta estacionaria, carga la batería de las luces del parque.
Sí, correcto.
Entonces la gente se siente, además que está haciendo un servicio cívico, y va y hace ejercicio allí, y tú ves cómo las luces van cogiendo intensidad y no tienen que tener de eso, porque a veces, aunque están con paneles solares, etcétera, si hay días nublados, pues eso pasa. Bueno, claro. Vamos a la Vuelta a España.
Mira, voy a hablarte de algo que es también interesante y de forma informativa para todos los oyentes. Los premios y los dineros que reciben estos ciclistas. El británico Simon Yates, que ganó la carrera, el premio que se llevó fueron de 200.000 euros. Okay. Y el mallorquín, o sea, el Enric Mas, se ganó 75.000 euros.
Okay.
Y Valverde se llevó 60.000.
60.000 por ganar por punto.
Imagínate.
Y a Miguel Ángel López, que está en tercer lugar, que le lanzaron, le pagaron el almuerzo.
Entonces te quería hacer un comentario interesante, porque he leído artículos y he estado informado de que estos dineros que ellos se ganan, el 40% es lo único que les queda a ellos, el 60% se reparten para diferentes labores del UCI, labores de antidoping. O sea, al ciclista le quedan el 40%.
Sí,
lo demás lo tiene que pagar en impuestos.
Claro, es un deporte de alto nivel, muy poco remunerado con lo que ganan en otros deportes.
Pero espera, que no termina ahí.
Sí.
Ese 40% que queda lo tienen que repartir entre los 7 compañeros que corrieron con ellos.
Ay, qué bueno. Entonces, tienen que pagar el almuerzo entre todos, entonces ya te llegaste.
Entonces, eso te indica que un deporte como estos, que digamos uno lo puede comparar en cierta forma un deporte individual, a pesar de que hay equipos y todo esto, pues al final del día el que gana es uno solo. Y si uno compara esto, digamos, con el tenis, es un deporte individual, y tú miras ahora en el US Open, que Serena Williams, que quedó de segunda, se ganó casi $1.800.000 por quedar segunda.
Sí.
Y la japonesita se ganó $3.800.000.
Sí, la más que tiene ganado una vez en la vida.
Pero entonces vale otra diferencia.
Sí.
El ciclista, o sea, los tenistas no tienen un sueldo porque no pertenecen a ningún equipo, pero los ciclistas sí.
Sí.
Entonces, cuando este ciclista, digamos Simon Yates, o te hablo del caso específico, por ejemplo, en el equipo Sky, un hombre como Froome o como Geraint Thomas, que acaba de renovar un contrato, se dice que millonario, y se dice que el hombre que más dinero gana es el señor Peter Sagan.
Ajá.
Y se habla que él puede ganar alrededor de 6 millones de euros al año.
Bueno, también por los patrocinios y las cosas y lo que le dan. Bueno, Enrique, muy interesante esa parte, no la sabía, y creo que los oyentes no míos tampoco, ya se nos acabó el tiempo. Así que hoy tuvimos de productores a Aito Carrillo, el de siempre, y a Patricia Martínez, que además fue nuestro ingeniero de sonido, está jugando dos bases hoy en este momento. ¿Okay? Y le hablamos, pues, Enrique Acevedo y Rafael García Toledo.
Gracias, Rafael. Gracias a los oyentes.
Deportes y más.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
Ay, qué calor, parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo prefiero.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rockies de Colorado y los Diamondbacks de Arizona.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Rockies versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.